Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles, este día de miércoles 4 de diciembre. Un día que hemos comenzado con temperaturas bajas, hace frío, bastante frío, pero mucho frío. Y con lluvia, ¿eh? En muchos puntos de la región, ya les vamos avisando, enseguida estamos en la Dirección General de Tráfico. Mucha precaución porque la calzada está mojada en buena parte de Madrid y por lo tanto tengan mucho cuidado ahí fuera a la hora de conducir. A esta hora de la mañana tenemos 2 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 4 grados en la zona sur. La previsión es de un día frío, con lluvia, un día de invierno, un día de miércoles de mucho frío. Los autobuses de la MT funcionan con normalidad, no hay huelga hoy, es la no noticia. Pero hay que resaltar que ayer, según el comité de huelga, hubo un seguimiento del 95% de la plantilla y el ayuntamiento, por contra, dice que se cumplieron los servicios mínimos. Hubo largas esperas y largas colas en las paradas de autobús y muchas molestias a los usuarios habituales de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, que convocan paros para la semana que viene. Esto continúa. Martes y miércoles, paros parciales. Y el viernes, día 13, se acaba la cumbre del clima. Ese día, huelga de 24 horas. Viernes y 13, fin de la cumbre del clima, habrá huelga de autobuses. Se lo iremos contando en Onda Madrid. De momento, en la jornada de hoy, en este miércoles 4, es noticia que el rey, como manda la Constitución, va a recibir a la presidenta del Congreso, Michelle Batet, y a la del Senado, Pilar Llop, que es el trámite para después establecer un calendario de visitas y de audiencias, lo que se llama la ronda de consultas del jefe del Estado con los portavoces. Van a tener que ir 18. Debido a la fragmentación del Parlamento, 18 partidos políticos, a contarle al rey cómo ven la investidura. Y a partir de ahí el rey propondrá un candidato. Sin propuesta, Sánchez lleva trabajando en su investidura desde la misma noche de las elecciones del 10 de noviembre. Sánchez todavía no ha sido investido presidente ninguna vez. Lo es después de la moción de censura del 1 de junio de 2018, pero no ha pasado la investidura. Más bien, las veces que lo ha intentado, ha sido derrotado. En este caso, intenta apurar los plazos e intenta llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana, cuyos líderes empiezan a presionar en algunos lugares, empiezan a presionar para conseguir un acuerdo rápido con el Partido Socialista. De hecho, están recibiendo presiones el propio Junqueras. Como cuenta esta mañana el diario El País, los secretarios de UGT y Comisiones apoyan un gobierno del PSOE y se lo dijeron a Junqueras en la cárcel. Oriol Junqueras, que es en definitiva con quien está negociando el Partido Socialista la investidura, con el condenado por sedición y malversación, Oriol Junqueras. Ayer hubo otra reunión entre el PSOE y Esquerra y llegaron a la conclusión, ahora sí, de que hay un conflicto político y que hay que usar todas las herramientas al alcance. Es decir, volveremos otra vez al proceso de un estatuto de autonomía que despliegue para la autonomía todos los poderes y sustituya al Estado, que es lo que ocurría con el anterior estatuto, con el Poder Judicial, que fue tumbado por el Tribunal Constitucional. Pero están en el reconocimiento de un conflicto político, y a ese punto han llegado después de la reunión de ayer. Según José Luis Ábalos, el secretario de Relaciones del PSOE, se fue avanzando. Esa reunión se produjo después de lo ocurrido en el Pleno, del Congreso especialmente, en dos partes. Primero con la elección de los puestos de la Mesa del Congreso, Michelle Batet, presidenta del Congreso, pero Vox ocupará la vicepresidencia cuarta y no estará presente Ciudadanos, tal y como quería el PP. El bloque de la izquierda, el PSOE y sus socios, Podemos, han logrado 6 puestos en la mesa. Podemos tiene 3 puestos con 32 diputados. En cambio, el PP, con 89, tiene 2 y Vox tiene 1. El PSOE permitió la entrada de Vox para garantizarse el PSOE la vicepresidencia primera, es decir, la sustitución de la presidenta Batet. Es un sistema complejo de votación, pero si el PSOE planteaba otro candidato, perdía ese puesto de la vicepresidencia primera. Y Vox impidió que Ciudadanos tuviera un puesto para José María Espejo, ya que el bloque PSOE-Podemos presentó otro diputado de Podemos al independentista catalán Pisarello. Es decir, el PSOE permitió que entrara Vox y Vox no permitió que entrara Ciudadanos. Por resumir, cuentan los compañeros del Confidencial que el propio Santiago Abascal admitió que se llevaron una sorpresa al ver cómo el PSOE les dejaba entrar en la mesa del Congreso. Luego vino el folclore, el espectáculo, las fórmulas de acatamiento de la Constitución, variopintas, desbaratando el formulismo habitual de una democracia parlamentaria y desmontando incluso las propias sentencias del Tribunal Constitucional, que permite solo por el imperativo legal, y aquello fue pues variopinto, pues por unos con el pecho hinchado por España, otros con el pecho menos hinchado por la España vaciada, en el caso de Teruel existe, otros por el planeta, por las 13 rosas, por presos independentistas, por la República Catalana, la República Vasca, por el pueblo en general, lo que ustedes quieran. El caso es que la presidenta lo consintió y a partir de ahí pues acataron toda la Constitución de esta manera. El Constitucional dice por imperativo legal, pero entre medias se han colocado esa retahíla de frases que ustedes, pues algunas ni se escucharon, porque la retahíla era tal que era incluso difícil de grabar. Ese es el resumen del comienzo de esta jornada, en la que tenemos que contar la subida del paro en noviembre o los malos resultados del informe PISA, que por ejemplo hacen que los estudiantes chinos estén dos cursos por delante de los estudiantes españoles. Más noticias hasta ahora, por ejemplo, como les decía, la información del tráfico relevante hasta ahora en Onda Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos circulación lenta de entrada a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y también a la altura de Puerta de Hierro y en la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarina a Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo, dirección A6. Y en la M50, tengan precaución en el entorno de San Fernando de Henares y Rivas, en dirección a la A2, en Getafe, sentido A4 y desde Alcorcón hasta Abadía del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 7 minutos. Enseguida entramos de nuevo en el detalle de la crónica de Madrid, que venimos contando desde las 6 de la mañana, pero antes un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. 2 horas y media duraba el encuentro mantenido entre el PSOE y Esquerra. Han acercado posiciones, sobre todo porque han emitido un comunicado en el que reconocen que hay un conflicto político en Cataluña y que hay que solucionarlo mediante los instrumentos políticos necesarios. Lejos queda lo dicho por Sánchez en campaña de que había un conflicto de convivencia. Informa Noelia Ontoria.
El PSOE sigue avanzando en su objetivo para convencer a Esquerra Republicana. Poco les ha importado que la formación independentista reitere hasta la saciedad que quieren una mesa de diálogo para abordar la autodeterminación. Dejando al margen el punto más espinoso, los lazos se van estrechando y se afianza un nuevo lenguaje en el que los socialistas hablan abiertamente de reactivar la vía política para encauzar el conflicto catalán. Y lo hacen en un comunicado conjunto que evidencia que hay buena sintonía entre las partes. José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE.
Ha ido bien.
Gracias.
Sí.
¿Más cerca de la abstención de Esquerra? ¿Cómo lo ven?
Bueno, vamos ahí avanzando.
En el comunicado también puntualizan que se ha avanzado en temas concretos en materia de derechos civiles, laborales y sociales, y es que una de las demandas de Esquerra pasa por rebajar la acción judicial sobre las leyes sociales aprobadas por el Parlamento catalán. Los equipos negociadores volverán a verse el martes de la próxima semana.
Después del puente se volverán a ver. Se vieron ayer después del comienzo de la 14ª legislatura con la constitución de las Cortes. Vox ha conseguido, gracias al PSOE, entrar en la mesa del Congreso, mientras que Ciudadanos se ha quedado fuera por culpa de Vox. La socialista Meritxell Batet ha sido reelegida presidenta de la Cámara con los votos del PSOE, Podemos, el PNV, entre otros, Flor Carazo.
Meritxell Batet repite como presidenta, ha sido elegida en segunda votación por mayoría simple en su primer discurso apelado al diálogo y al respeto.
Invirtamos, pues, en respeto y diálogo leal. Porque de esa inversión estoy segura que saldrán resultados.
La izquierda ha logrado 6 puestos en la mesa y la derecha 3. Vox ha conseguido la vicepresidencia 4ª. El cordón sanitario no ha funcionado porque el PSOE ha querido asegurarse la vicepresidencia 1ª. En el reparto de secretarías, los socialistas y Unidas Podemos sí lo han ejercido, lo que ha llevado al reproche mutuo entre los partidos. Escuchamos al socialista Rafael Simancas, al líder popular Pablo Casado y al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
¿Quién iba a pensar que en la votación de la vicepresidencia no iba a haber un acuerdo entre el Partido Popular y sus socios? Era absolutamente imprevisible.
El Partido Socialista ha preferido que Vox entre a la mesa a que entre Ciudadanos. Y Vox ha preferido que entre Podemos a que entre Ciudadanos.
Que un partido como el Partido Popular haya decidido por un capricho infantil permitir que el comunismo se adueñe de un sitio más en la mesa del Congreso.
Y es que Ciudadanos se ha quedado fuera de la mesa. La formación naranja culpa al PSOE y a Vox.
Y de nuevo pudimos escuchar juramentos o promesas en las que se hizo mención a España, pero también a los presos independentistas o incluso al planeta, o episodios de la Guerra Civil. PP, Ciudadanos y Vox estudian recurrir la forma de acatar la Constitución por parte de los diputados independentistas, informa Beatriz Marín.
Por la España vaciada, por las mujeres asesinadas, por el planeta, por las 13 rosas, son algunas de las fórmulas que han utilizado los diputados para acatar la Constitución. La presidenta del Congreso ha admitido todas las fórmulas, amparándose en la doctrina del Constitucional, que en su día consideró válido que los diputados electos de Ribatasuna juraran su cargo por imperativo legal.
Esta interpretación integradora es precisamente la que hace también esta presidenta, porque está convencida que reforzando nuestros derechos fundamentales, lo que hacemos es reforzar nuestra democracia.
En contra, Partido Popular y Vox. Escuchamos a Pablo Casado, del PP, y a Santiago Abascal, de Vox, que, por cierto, ha presentado un recurso ante la mesa del Congreso.
Si esta Cámara no se defiende a sí misma de un espectáculo que atenta gravemente no contra el decoro parlamentario, sino contra el propio orden constitucional en una sesión solemne, creo que empezamos a tener un problema del propio pilar institucional de nuestra nación.
Hoy los electos de Junts por el Sí, de Esquerra Republicana, del Partido Nacionalista Vasco, de Bildu y del Bloque Nacionalista Galego no han alcanzado la condición de diputados.
Ciudadanos ha reprochado también la actitud de la presidenta de la Cámara.
La socialista Pilar Llobera elegía también en segunda votación presidenta del Senado. Y este miércoles será la encargada, por cierto, de recibir a los ciudadanos en las jornadas de puertas abiertas en el Senado, que comienzan a las 10 de la mañana. Por lo demás, la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a la diputada de Juntos por Cataluña, Laura Borràs, por irregularidades halladas en las adjudicaciones concedidas a un amigo en el Instituto de las Lenguas Catalanas cuando ella dirigía este centro. Es la portavoz de Juntos por Cataluña en el Congreso, informa Lupe Ortiz.
Laura Borràs utilizó su cargo como directora del Instituto de las Letras Catalanas para favorecer a un amigo al que otorgó contratos por importe de casi 300.000 euros, saltándose la ley. Los fraccionaba para no sacarlos a concurso y falseó documentos para dotar de transparencia a un procedimiento opaco e irregular. La Fiscalía del Supremo ve, como la juez de Barcelona que remitió el caso al Alto Tribunal, indicios claros y sólidos de delito contra la diputada de Junts per Catalunya, en concreto de prevaricación, malversación, fraude y falsedad. Por eso pide que la cite como investigada. Para hacerlo, el Supremo debe pedir un suplicatorio al Congreso, dada su condición de parlamentaria. Otra opción es que la llamada a ser sucesora de Torra acuda de manera voluntaria a dar explicaciones.
Sepan también que noviembre fue el peor noviembre desde el año 2013. En cuanto al paro, subió en más de 20.000 personas. Además, cayó la afiliación por encima de las 53.000, Elena Arribas.
El paro lleva subiendo 4 meses consecutivos, pero el gobierno insiste en que no se está destruyendo empleo, sino que el ritmo de creación es más débil. Subrayan que estamos lejos de la crisis tanto la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, como el de Seguridad Social, Octavio Granado.
Se ha recuperado sobradamente el empleo destruido durante la crisis, generándose lo que ya he denominado un efecto confianza en la empleabilidad.
Ratificar la opinión del vicegobernador del Banco de España, de Óscar Arce, cuando dice que la ralentización se está ralentizando.
Para los empresarios, sin embargo, los datos reflejan la tendencia de desaceleración y advierten de los peligros de un futuro gobierno progresista si suben impuestos, por ejemplo, o derogan la reforma laboral. Eso es precisamente lo que quieren los sindicatos, que culpan a la reforma de la precariedad en el empleo. Lola Santillana, Comisiones Obreras.
Estamos en máximos de rotación, de precariedad, y la inestabilidad política tampoco ayuda para mejorar esta situación, porque no tenemos unos presupuestos que proporcionen la inversión necesaria.
El paro ha crecido pese a la campaña navideña, sobre todo en el sector servicios y entre la población extranjera.
Mientras tanto, los alumnos españoles de 15 años han empeorado en sus conocimientos de ciencias y matemáticas y se alejan de la media de la OCDE en el informe PISA 2018. El informe está rodeado de polémica tras aplazarse la nota sobre lectura por detectarse anomalías en algunas respuestas de las pruebas. Elvira de Luis.
España obtiene sus peores resultados en ciencias y se estanca en matemáticas según los últimos datos del informe PISA. Así, las competencias de los alumnos de 15 años se alejan de la media de la OCDE. Las diferencias entre comunidades autónomas son muy pronunciadas. En ciencias, los alumnos de Galicia están al nivel de países como Canadá o Taiwán, mientras que los estudiantes de Ceuta se miden con Costa Rica o Albania. Frente al posicionamiento del gobierno que defiende la fiabilidad del informe, las comunidades autónomas no están tan de acuerdo con los resultados. El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, no da validez a las pruebas de PISA porque dice que están contaminadas.
Son unos datos absolutamente increíbles. Son absurdos para la Comunidad de Madrid y nosotros hemos puesto de manifiesto múltiples errores y, por tanto, no reconocemos que en estos datos que han salido esté el nivel de los estudiantes madrileños, ni la labor de los profesores, ni nada de nada.
Los principales sindicatos docentes españoles coinciden en señalar los recortes de educación de la última década y la entrada en vigor de la LOMCE, aprobada en 2013 por el Partido Popular, como las causas del retroceso de España.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 16 minutos. Entramos ya en el detalle con la última hora de la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y lo hacemos, Juan Pablo, pidiendo atención a aquellos conductores que circulen habitualmente por la M607, porque esta noche ha comenzado ya por fin el desmontaje del puente del Nudo de Colmenar. El Ministerio de Fomento ha dado comienzo a esos trabajos que afectan al desmontaje del tablero del puente que está situado sobre la M40 y que conecta la M607 en dirección Madrid con la M40 sentido A1. Las tareas de desmontaje se van a extender hasta el próximo verano. Y mientras tanto, la alcaldesa de Getafe, que es Sara Hernández, ha pedido al consejero de Transportes de la comunidad, Ángel Garrido, que lleve a cabo mejoras en la M406 o la ampliación de la línea 3 hasta la ciudad, todas ellas infraestructuras necesarias que no fueron resueltas, dice la alcaldesa, por parte del anterior gobierno regional, Cristina Espina.
Así se lo ha hecho saber al consejero, poniendo especial énfasis en proyectos como la mencionada ampliación de la línea 3.
Uno de ellos, el más importante, la ampliación del metro desde Madrid hacia Getafe, y queremos hacerlo a través de la línea L3 y queremos conectar el barrio del Casar, el barrio de Getafe Norte, para que a través de él, en unas siguientes fases, podamos hablar del metro hacia Peraer del Río.
Y aunque es cierto que quizás es el proyecto más llamativo de los que queda por poner en marcha, hay otros igual o más importantes que este.
La mejora de la 406 y el inicio de las acciones para que un futuro esta vía, a día de hoy autonómica, pueda ser una vía urbana.
Además, la primera edil volvió a recordar la necesidad de conectar el barrio de Los Molinos con la M45 a través de un acceso y la eliminación de un punto negro ciclista en el barrio de Perales del Río, tema sobre el cual Garrido le ha dicho que tienen previsto comenzar a licitar la obra en el primer trimestre de 2020.
Y el Ayuntamiento de Móstoles se ha comprometido a no realizar desalojos forzosos de familias vulnerables que residan en viviendas del Instituto Municipal del Suelo e insta a la Comunidad de Madrid a hacerse cargo de las personas afectadas. María Martínez de Mora.
Las familias en situación vulnerable que residan en viviendas del Instituto Municipal del Suelo de Móstoles no serán desalojadas. Es el compromiso del Ayuntamiento a través de una moción presentada por el Partido Socialista y Podemos, aprobada en el último pleno. Marisa Ruiz es la concejala de Desarrollo Urbano.
Estas familias que efectivamente se encuentran en estas situaciones deben recibir ayuda desde servicios sociales y ellos mismos participar en la solución de su problema.
Servicios sociales ayudará a buscar un empleo a estas familias. El consistorio se ha ofrecido de intermediario si se produjera el desahucio, pero insta a la Comunidad de Madrid a que garantice una solución.
Necesitamos que quienes realmente tienen las competencias en materia de vivienda, las comunidades autónomas, se ocupen verdaderamente de proporcionar los recursos necesarios.
El Ayuntamiento se ha comprometido a elaborar un protocolo de actuación con la Policía Municipal para saber cómo actuar en caso de desalojo. Móstoles da un paso más en su objetivo de querer ser una ciudad sin desahucios.
Y nos vamos a Torres de la Alameda, un municipio cercano a Alcalá de Henares, que cuenta con algo más de 7.700 habitantes. Allí, el ayuntamiento ha empadronado a cerca de medio centenar de personas que ocupan unas viviendas nuevas desde hace unos meses y que habían solicitado ese trámite. Los vecinos del edificio ocupado dicen que no entienden cómo se ha podido hacer. Esther Bernabé.
En la calle Ciudad Real hay hasta 25 viviendas ocupadas, según los vecinos. El alcalde explicaba a Onda Madrid que están atados de pies y manos cuando piden empadronarse porque tienen que cumplir la ley.
Hay una resolución del 16 de marzo de 2015 de la Secretaría
de Presidencia que habla sobre este asunto y que establece cuando un ciudadano solicita en un domicilio que está ocupado de manera ilegal, pues el ayuntamiento tiene la obligación de comprobar pues a través de la policía de que efectivamente están en el domicilio, y una vez que se ha establecido esa presumibilidad de que está allí, pues tiene la obligación de empadronarlo. No nos podemos oponer porque iríamos en contra de la ley.
Los vecinos y propietarios siguen sin entender que con un informe de la policía se pueda empadronar a gente que ocupa viviendas.
Y aquí en la capital el conflicto de la AMT sigue en vía muerta después de la huelga de 24 horas de ayer. Desde el ayuntamiento se reitera que ya se ha aumentado la plantilla cumpliendo el convenio colectivo y que no se van a sentar a negociar hasta que no se desconvoquen los paros. José Luis Martínez Almeida.
¿Cuál es su reivindicación? ¿Que se contraten más trabajadores? Le digo a los madrileños, hemos contratado el doble de lo que tenía previsto el equipo de gobierno de Manuela Carmena antes del 31 de diciembre. ¿Que se contraten para el año que viene? Está prevista la contratación de 253 nuevos conductores. ¿Que se respete el convenio colectivo? Está previsto en los presupuestos de la AMT el respeto escrupuloso al convenio colectivo.
La huelga culminaba con una manifestación de los trabajadores. Los sindicatos piden al alcalde que negocie un calendario de contrataciones. Jaime Cedrón, secretario de Comisiones Obreras Madrid.
Por tanto, yo desde aquí le hago un llamamiento a que se siente con los representantes de los trabajadores y arregle esto. Lo puede hacer porque tiene recursos, tiene presupuesto y tiene capacidad para hacerlo. Por lo tanto, que se deje de sacar pecho, de echarle testosterona y, por lo tanto, que resuelva este conflicto.
Y seguimos hablando de movilidad porque el ayuntamiento ha dicho que no habrá cortes estas Navidades en la Gran Vía, cortes permanentes, pero sí puntuales en el centro con motivo de la Navidad. Mar García.
Esta Navidad en centro en Gran Vía, posibles cortes puntuales y poco prolongados para descongestionar el tráfico que se van a notar más en Castellana. Borja Caravante, delegado.
Que se lleve a cabo algún corte puntual que llevará a la descongestión de la Gran Vía, y una vez que se produzca eso, se volverá a reabrir. Por tanto, no solo serán cortes puntuales en determinados días, sino que serán de muy corto periodo de tiempo hasta que se produzca esa descongestión.
Se activarán 14 puntos de control de movilidad con un dispositivo diario de 75 agentes para desviar la circulación cuando la saturación lo aconseje. Y en las fechas navideñas también se congestiona el tráfico en la cuesta de San Vicente. En este caso, por protocolo, se podrá cortar el túnel de la M30 en la Avenida de Portugal. Se reduce así la capacidad en la boca de entrada de este túnel y disminuye el número de vehículos para acceder por la vía, desviando la circulación por el Paseo de Extremadura.
Hay novedades en el caso Idental. El juez José de la Mata ha propuesto juzgar a 35 personas por la presunta estafa de las clínicas del grupo y de su sucesora por varios delitos, entre ellos estafa continuada y apropiación indebida. Lupe Ortiz.
En Idental confluyeron dos organizaciones delictivas, la primera que creó el grupo y se lo vendió a la segunda. Ambas llevaron a cabo la misma práctica irregular. Los 35 responsables pueden ser juzgados por estafa, apropiación indebida, falsedad, administración fraudulenta, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y organización criminal. Según el magistrado José de la Mata, la estrategia pasaba por ofrecer servicios odontológicos altamente cualificados a precios irrisorios, sabiendo que el grupo no iba a ser capaz de ofrecerlos. El objetivo era captar clientes y, una vez logrado, estos no tenían escapatoria. Podían dejar los tratamientos, pero debían seguir pagándolos. Cuando la empresa cerró en mayo de 2018, muchos pacientes se quedaron a medias, otros con importantes lesiones como mandíbulas fracturadas y alergias, algunos sin piezas sanas extraídas por error. Una vez que el juez ha propuesto juzgar a los presuntos responsables, las acusaciones y defensas presentarán sus escritos. Después, la sala penal fijará una fecha para la celebración del juicio.
Y ahora vamos con la historia de María Ángeles. Tiene 87 años, está ingresada en una residencia tras sufrir un ictus, pero de momento no puede regresar a su casa, que está situada en la Plaza de Padrón, cerca de La Vaguada. Su piso está ocupado desde el 15 de noviembre por una mujer magrebí, su hija, que al parecer, y según publica El Mundo, también le han quitado joyas y los 2.500 euros que guardaba en su casa. Y hablamos de otra ocupación que ayer llegaba a juicio, la de Paula, una joven de 18 años que entró a vivir sin permiso junto a su pareja en la vivienda de su abuelo. Ante el juez ha declarado que accedió a la casa de la calle Atocha porque no tenía dónde ir después de discutir con su padre, con el que convivía tras salir de un reformatorio. Ha reconocido que no pidió permiso a su abuelo ni a su madre por miedo a que se negasen por la mala relación que mantiene con ellos.
7:24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC titula huelga en la EMT. Los trabajadores reivindicaron frente al ayuntamiento un transporte público de calidad y pidieron a Almeida que se siente a negociar. Casi 200 operarios más limpiarán las calles comerciales de Madrid en Navidad. Y los 100 días de desconfianza en el matrimonio Ayuso-Aguado, desencuentros y una falta absoluta de empatía marcan la cohabitación en Sol. El Mundo. Madrid supera la huelga de la EMT. Los sindicatos cifran en el 95% el seguimiento de los paros, mientras el ayuntamiento dice que se cumplieron el 100% de los servicios mínimos. Más controles de tráfico en centro en Navidad. Los puestos policiales pasan de 8 a 14. El consistorio planea que los cortes de circulación sean puntuales y ocupan la casa de una mujer de 87 años tras sufrir un ictus. La usurpadora le robó también joyas y dinero y fue detenida, pero salió en libertad. El País. El cerebro de los dos pelotazos de la Iglesia, David López Royo, dirigió hasta hace un mes 64 fundaciones dependientes del arzobispado. Dos de ellas han vendido inmuebles en Madrid por 106 millones. Patrimonio no aclara qué hará con el Palacio de Godoy y Podemos lleva el caso Aval Madrid al Constitucional. La Razón. Una huelga política que no paraliza la capital. El tiempo de espera de los autobuses se duplicó en el mejor de los casos, pero Madrid estuvo lejos de colapsarse. Refuerzos en limpieza y movilidad para Navidad. El saneamiento contará con casi 200 efectivos más. Además, se activarán 14 puntos de control de vehículos. Y Más Madrid pide jarras de agua gratis en los restaurantes por ley. En los digitales, 20 minutos, la Comunidad de Madrid comienza a tramitar una ley de eficiencia energética y en Madrid Diario el ayuntamiento no restringirá el tráfico de Gran Vía en Navidad, pero establecerá cortes puntuales.
Crónica de la Cultura con María José Francisco.
El gusto es mío es un libro de recetas, sabores y recuerdos con los que recorremos la vida del cantante Víctor Manuel. Anécdotas y emociones tras cada ingrediente, incluido el intento frustrado de que hijos y nietos tomen su plato favorito, tortilla dulce.
Y me pasé yo qué sé cuántos años de mi vida tomando una cosa que se llamaba tortilla dulce, que era de los huevos que se rompían, batidos con sopitas de pan del día anterior, con leche, y eso puesto en la sartén, en una cosa riquísima. Que yo después he intentado dársela a mis hijos y la han rechazado siempre.
Madrid en Danza celebra su 34ª edición, con 16 espectáculos y figuras de renombre mundial. Hoy, la Sala Roja de los Teatros del Canal acoge el segundo pase del estreno en España de Ultimátum. Luisa Sancho, representante de la compañía.
Tendremos nuestro estreno español de la producción de Jacopo Godani, Ultimátum. Estamos invitados a abrir este fantástico festival por la directora artística de dicho festival, quien es Aida Gómez.
Se cumplen 25 años de la publicación del disco Jagged Little Pill de Alanis Morissette. Razón por la que se embarca en una gira de más de 30 conciertos. Con él obtuvo 5 premios Grammy, convirtiéndole en uno de los discos más exitosos de la historia.
Llegamos a las 7 y media de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Félix Madero y el cambio climático.
Me preguntan qué hago para cuidar el planeta. Bueno, pues poco seguramente, pero es lo que puedo hacer. Reciclo todo lo que puedo, gasto poco plástico y utilizo las bolsas más de una vez y solo cojo mi automóvil cuando no tengo otra opción. Soy muy cansino, pero que muy cansino con el agua, con la forma en que se derrocha el agua. Y repito a los que me rodean, a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, que siempre, siempre podemos hacer algo para que la Tierra dure más de lo previsto y los que aquí vayan a estar puedan vivir dignamente.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid. Con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo. Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, dos accidentes complican la conducción en la red vial de la comunidad. El primero de ellos en la A4 a la altura de Valdemoro y el segundo en la A5 a su paso por Alcorcón, ambos en dirección Madrid. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Densidad circulatoria además de entrada por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y en la A2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, la A3 en Rivas y Santa Eugenia, la A4 en Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles y también en Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 en Tres Cantos hasta la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y complicaciones en la M40 en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín a Monte Carmelo en dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2 en el entorno de Villaverde en sentido A4, Barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la 6 y Mercamadrid en ambos sentidos. Y en la M50 tengan precaución en Paracuellos hacia la 1, Rivas dirección A2, Getafe sentido A3, Majadahonda hacia la 5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charalcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Está lloviendo con fuerza. Lo más recomendable para todos los desplazamientos hoy es el uso del transporte público. Hablamos de una hora punta muy complicada por el factor lluvia, donde ya encontramos retenciones importantes en prácticamente todo el recorrido de la M30. Las entradas van en aumento ahora en la M607, en la carretera de Burgos, en la Avenida de la Memoria, entre Cardenal Cisneros y Avenida de Reyes Católicos, en la Cuesta de San Vicente, con Plaza de España, y ya desde primera hora de la mañana, desde hace ya varios minutos, en la entrada por Plaza Elíptica, la conexión de Delicias con la Glorieta de Atocha, Avenida del Mediterráneo con Conde de Casal, la M23 o la salida por Avenida de América, dirección Carretera de Barcelona.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Un día que amanece sin huelga de la MT, ha recuperado hoy la normalidad después del paro de 24 horas de ayer. Hubo esperas, en algunos casos de hasta 2 horas. Los sindicatos insisten en las convocatorias de huelga para la semana que viene, martes y miércoles, y una nueva huelga de 24 horas para el viernes 13, que es el día en el que acaba la cumbre del clima. Quieren forzar la negociación con el ayuntamiento. El ayuntamiento dice que está cumpliendo con las contrataciones, tanto en este año como para el año que viene, y también cumpliendo con el convenio colectivo, y que no les entra a negociar mientras siga este calendario de paros. Han quedado constituidas las Cortes otra vez, la misma escena que el pasado mes de mayo, pero con las mismas expresiones empleadas por algunos diputados, especialmente los independentistas y separatistas en el Congreso, por España en el caso también de los diputados de Vox, o por la España vaciada en el caso de Teruel, o por la República Vasca, la catalana. Hubo una variedad notable de fórmulas de acatamiento de la Constitución que permitió la presidenta del Congreso, que será recibida por el Rey, al igual que la presidenta del Senado. Son algunas de las cuestiones de la actualidad al comienzo de esta jornada de miércoles 4 de diciembre. Otras noticias a esta hora con Fátima Sotorrío.
Pues lo que tenemos hoy es una jornada de puertas abiertas en el Senado. La recién elegida presidenta, la jueza Pilar Llop, va a ejercer como anfitriona y como máxima representante de la Cámara Alta para recibir a los ciudadanos en la Puerta del Rey, situada en la Plaza de la Marina Española. Se puede visitar el Senado desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. La entrada es gratuita y, si se animan, no se pierdan la magnífica biblioteca que tienen en su interior. En IFEMA, la Cumbre del Clima enfila su tercera jornada, centrada hoy en la ciencia climática, la innovación y el papel de la industria, con la presentación de dos informes sobre emisiones y con una palabra: ecocidio. Es un delito del que se va a hablar en IFEMA hoy. Entre tanto, se cuentan ya las horas o los días para la llegada de Greta Thunberg aquí a Madrid. Los jóvenes que la esperan se van a reunir en IFEMA por delegaciones para compartir la urgencia de que se acelere la ambición en la lucha climática. Además, en el marco de la cumbre, la consejera de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Comunidad, Paloma Martín, que por cierto va a ser entrevistada aquí en Onda Madrid esta noche en El Enfoque por Félix Madero, va a presentar por la mañana la escultura interactiva del esqueleto de una ballena que está ubicada en la Fundación Canal, con el fin de concienciar sobre el cambio climático. Y en esta línea, hoy la Universidad Complutense va a presentar un informe, Cuando la casa nos enferma, en el que se demuestra que el problema estructural de la vivienda en nuestro país está vinculada por el malestar psicológico que tenemos en la ciudadanía. En los juzgados, la Audiencia Provincial juzga a un hombre de matar a cuchilladas a su mujer en el domicilio de una amiga en Madrid. Ella le había denunciado hasta en 6 ocasiones por maltrato. La Fiscalía pide más de 30 años de prisión. En Reino Unido tenemos al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la cumbre de la OTAN. Va a participar en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Consejo del Atlántico Norte. Y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, está también en el exterior. Se encuentra en Bruselas, donde va a participar en el Comité Europeo de Regiones que se lleva a cabo en el Parlamento Europeo. De vuelta a Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís van a presidir la entrega de despachos a la promoción número 50 de policías municipales de la ciudad. Y se presenta la exposición 1939, Exilio Republicano Español, en la arquería del Ministerio de Fomento, donde va a ser sede de más de 300 piezas de artistas de la talla de Picasso, Miró o Robert Capa, en homenaje a aquellos hombres y mujeres que tuvieron que huir de España de la represión franquista. También vamos a tener esta tarde al mejor patinador español de todos los tiempos, el madrileño Javier Fernández, que va a estrenar la pista de hielo ubicada en la Plaza de Conol y que va a estar abierta desde hoy hasta el 6 de enero. Y a esta hora, a las 7, empezaba el partido, el Mundial Femenino de Balonmano. La selección nacional se la juega contra Kazajistán. Las guerreras son claras favoritas para luchar por las medallas. De momento, no han perdido ningún partido.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo. Telemadrid, Ainhoa González.
Ambiente variable durante esta jornada de miércoles, con la posibilidad de algún chubasco de forma dispersa, débil y más probable en las localidades orientales. Bueno, esa nubosidad variable en próximos días va a dar paso a cielos más abiertos, el sol ganará terreno, pero hoy, lo dicho, debemos tener cerca, por si acaso, el paraguas. Son los ecos de esa borrasca en la zona del Levante, que sigue dejando precipitaciones muy intensas en el área del Mediterráneo. Hoy las temperaturas sin grandes cambios respecto a las máximas de ayer. Tendremos valores de 10, 11 grados. A lo mejor ganamos un grado respecto a lo que ayer alcanzamos. En cualquier caso, una situación todavía fría, que en próximos días vamos a ver cómo esas temperaturas aumentan. Así que, lo dicho, hoy todavía ambiente un poquito inestable, pero a partir de mañana temperaturas en ascenso y el sol, que será más protagonista.
De 6 a 10 de la mañana,
buenos días, Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
No hay que estar muy enterado para saber que la 14ª legislatura que ayer comenzó va a ser complicada, rara e incluso caótica en algunos momentos. Lo de ayer fue premonitorio. El Congreso tiene 16 grupos, un tercio de los diputados pertenecen a fuerzas separatistas, radicales o claramente antisistemas. Está muy fraccionado. Gobernar esta Cámara va a exigir mucho oficio de la presidenta Batet. Por de pronto se consintieron las formas más disparatadas y humillantes a la hora de prometer la Constitución, lo que es sin duda un mal augurio de la calidad política que la soberanía nacional ha sentado en la carrera de San Jerónimo. Ayer el diputado Zamarrón, el presidente de edad cuyo único mérito conocido en el Congreso es para hacerse a Valle Inclán y ser el más viejo, tuvo la ocurrencia de pedir perdón en nombre de todos los diputados porque no fueron capaces de dar un gobierno a España en la anterior legislatura. Equivoca el dardo Zamarrón. Si hay que pedir perdón, que lo hagan Sánchez y Pablo Iglesias y también Albert Rivera. En todo caso, ayer nadie, absolutamente nadie, viendo lo que vio, apostó por una legislatura de 4 años. Y está por ver que se aprueben los primeros presupuestos.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, con todos los problemas de una gran familia de 29 miembros, dividida, sin rumbo fijo, pero consciente de su importancia para el equilibrio mundial, la OTAN dio ayer comienzo a una cumbre importante que marca los 70 años de su nacimiento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acude a esta importante cita y no se sabe si para añadir más leña al fuego o para apaciguar los ánimos después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, dijera que la OTAN está en muerte cerebral. Polémicas declaraciones que han dolido a los socios, pero de las que no se retracta. Macron dijo ayer que es importante definir primero quién es el enemigo de los aliados. China, Rusia, dijo, o el terrorismo que azota a muchos países. Concretar una estrategia y no reducir la aportación de Estados Unidos al presupuesto de la OTAN, que es lo que critica Francia, son las principales cuestiones que debe abordar la alianza. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, defendió por su parte la unidad y la fuerza de esta organización en un mundo, dijo, lleno de amenazas.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Los demócratas publicaron el informe con las conclusiones de la investigación para un posible juicio político contra Donald Trump. En el documento de 300 páginas, los legisladores aseguran que el presidente incurrió en abuso de poder por pedir a Ucrania favores políticos, obstrucción a la justicia e intimidación de testigos. Esos serán los delitos que la oposición establecerá como base para redactar los artículos que serán sometidos a votación en el Pleno de la Cámara de Representantes en caso de que quieran avanzar con el proceso para el impeachment. La Casa Blanca no tardó en reaccionar, diciendo que se trata de un proceso unilateral que tildó de farsa. Donald Trump se encuentra en Londres, donde participa en la cumbre de la OTAN. Las discrepancias del mandatario con su homólogo francés, Emmanuel Macron, centraron la primera jornada del evento, en el que vimos a un Trump más afable con la Alianza Atlántica. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Loli Jurado. La apertura de la 14ª legislatura y los posibles pactos para la investidura de Pedro Sánchez centran hoy todas las portadas, Loli.
Como, por ejemplo, en El Mundo encontramos este titular. Sánchez se vale del separatismo y barre a la derecha de la mesa. PSOE y Podemos se hacen con 6 de los 9 puestos aprovechando la división del bloque de centro-derecha. El PP se queda con 2 y Vox consigue una vicepresidencia. ABC, la izquierda arrasa en la mesa del Congreso por el no de Vox a PP y Ciudadanos. Información que encontramos hoy en su segunda, ya que el diario dedica hoy su portada a la 99 edición de los Premios Internacionales de Periodismo Mariano de Cavia.
Portadas del País y La Razón.
Los líderes en el país sindicales piden a Junqueras en prisión que pacte. Los secretarios de UGT y Comisiones apoyan un gobierno progresista ante el líder de Esquerra. Y en La Razón, Sánchez intentará un pacto in extremis con Esquerra antes de ver al rey. PSOE y Esquerra se emplazan a otra reunión el día 10, semana de las consultas.
Destacamos el resto de asuntos que llegan a las portadas.
El Mundo, los ataques de Trump a Macron llevan a la OTAN a su mayor crisis. El gobierno admite ahora que 13.000 limpiadoras trabajan en negro por el salario salario mínimo interprofesional. Caos total en la justicia de Alicante por los errores del jurado del caso Sala. El juicio podría repetirse por la desaparición de un acta. ABC, este año se han creado 132.700 empleos menos que en el mismo periodo de 2018. El informe del impeachment acusa a Trump de abuso de poder e impulsa su juicio. Madrid y Navarra se desploman en PISA y Galicia supera la media de la OCDE. El País, España retrocede en ciencias a su peor nivel en 20 años. Madrid registra el mayor frenazo autonómico. Turquía amenaza con bloquear la OTAN en una tensa cumbre. La Unión Europea cierra filas con Francia tras el ataque de Trump por la tasa Google. Y en La Razón, la izquierda logra 6 puestos en la mesa por el veto de Vox a Ciudadanos y la bronca con el PP. Informe PISA, los alumnos españoles 2 cursos por debajo de los chinos.
¿Cómo vienen los digitales en el día de hoy?
El Confidencial, Partido Socialista y Esquerra acuerdan activar una vía política en Cataluña y seguirán negociando. El Independiente, tras la bronca por la mesa del Congreso, Vox plantará cara al PP en las comunidades que gobierna gracias a su apoyo. El Español, Esquerra sigue llevando al PSOE a su terreno. Hay conflicto político que requiere vía política para resolverse. OK Diario, PSOE y Esquerra encuentran puntos comunes sobre cómo encauzar el conflicto político en Cataluña. 20 minutos, Partido Socialista y Esquerra buscarán instrumentos para encauzar políticamente el conflicto en Cataluña. El Diario.es, PSOE y Esquerra avanzan en un marco político para resolver el conflicto y pactan un discurso común para allanar la investidura. Voz Populi, Esquerra y PSOE anuncian avances para desbloquear la investidura de Sánchez. Moncloa.com, la subida del salario mínimo de las pocas medidas que Podemos podrá llevar a cabo. Y en lainformación.com, Madrid perdona 2 millones en impuestos a 59 de las 83 mayores fortunas del país.
Resumen de las páginas editoriales.
El Mundo, un circo indigno y un cambalache. La sesión constitutiva de la 14ª legislatura derivó en un esperpento propio de un espectáculo circense y no de una democracia consolidada. Batet autorizó fórmulas de acatamiento constitucional humillante por parte de los aliados de Sánchez. Resulta indigna la abdicación de Batet a la hora de frenar a los parlamentarios que confunden las Cortes con un plato. ABC, el empleo entra en barrena. El escenario político no ayuda, con un gobierno social comunista en ciernes que amenaza al empresariado con una subida de impuestos. La izquierda destruye empleo porque prioriza la ideologización y la fractura de la sociedad sobre cualquier otra consideración que tienda a la construcción de consensos. El País titula formar gobierno. El mandato que los ciudadanos expresan a través de las urnas no es en última instancia formar uno u otro gobierno, sino sencillamente formar gobierno, exactamente el que permitan las mayorías alcanzadas dentro del respeto a la Constitución y a los valores constitucionales. Un nuevo fracaso en esta legislatura acentuaría la parálisis política, agravando los problemas para los que todavía se puede encontrar una solución. Y en La Razón, vuelvan al orden, señorías, que en la sede de la soberanía nacional, que es el fundamento de la Constitución, quede explícita la voluntad de no respetarla, tiene toda la consideración de un fraude de ley y como tal debería afrontarse. Pero en cualquier caso, sirve de aviso a navegantes de lo que puede esperar la ciudadanía de una parte de sus representantes a la hora de defender los intereses generales de la nación.
Frases que destacamos en los artículos de opinión.
En El Mundo, Jorge Bustos escribe el esguince que lastra a España. Muchos quisieron ver en el tropiezo de Adriana Lastra una metáfora de la legislatura que ha nacido de un esguince. Y es que la 14ª legislatura echa a andar como Gollum, cojitranca, jorobada, deforme, incapaz de soportar a su otra mitad y obsesionada con el tesoro de las próximas instituciones por colonizar. Solo falta saber, antes de ir a votar en 2020, hasta dónde degenerará esta criatura. ABC, Ramón Pérez Maura escribe la reinvención de la izquierda. La izquierda en todo Occidente, dice, demuestra una enorme adaptabilidad para ocultar el fracaso atronador de sus políticas y sustituirlas por otras que parece imposible denunciar. Ahora se trata de contarnos el apocalipsis al que nos lleva el cambio climático. El problema es que partidos de centro de derecha de todo Occidente han comprado esta mercancía defectuosa como hace 40 años compraban la del desarme nuclear. La Razón, juro por mi carné del Atleti. Así titula su columna de hoy Julián Cabrera, en la que analiza la disparidad de fórmulas utilizadas ayer por los nuevos parlamentarios en la Constitución de las Cortes. Los 16 partidos representados tienen la obligación de dar al Parlamento su auténtica razón de ser, que no es otra más que el debate y la solución de los problemas ciudadanos, y no convertirlo en un circo de varias pistas y caja de resonancia para shows con los que sacar pecho en los billares o el casino de la circunscripción de turno. Empezamos regular. En el Confidencial, Carlos Sánchez escribe: Trump golpea a Francia y deja KO la tasa de Calviño. La decisión de Estados Unidos de ir contra Francia por la tasa Google provoca un daño colateral. El nuevo gobierno, si sale adelante, tendrá que enfrentarse a un Trump en campaña electoral. El nuevo gobierno español, si algún día lo hay, tendrá que decidir si se enfrenta a la administración Trump, como ha hecho Macron, o renuncia a grabar acabar la elusión fiscal, para lo cual, en teoría, debería recibir el respaldo del Partido Popular. Nos vamos ahora hasta las imágenes de portada. El Mundo dedica la foto al momento en el que la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, acaba de sufrir un esguince tras un tropiezo. En la imagen se muestra a Pedro Sánchez, que sujeta el brazo a su compañera mientras ella intenta bajar las escalinatas del hemiciclo. La foto viene con un pie curioso, el esguince que lastra a España. La Razón muestra en su portada también a una Adriana Lastra accidentada, la portavoz socialista en el Congreso ya en silla de ruedas tras sufrir ese esguince. El País lleva hoy a su primera una foto de la nueva presidenta del Senado, una fotografía oscura que muestra a Pilar Llop también con traje de chaqueta oscuro, en lo que entendemos es su despacho en la Cámara Alta. Al fondo, un cuadro con la imagen del rey emérito. Y en ABC, la foto de portada es hoy para los reyes y el periodista Gabriel Albiac, tras recoger el Premio Internacional de Periodismo Mariano de Cavia. Don Felipe y doña Leticia aplauden al premiado mientras él sostiene el galardón, una escultura con las iniciales del diario que otorga los premios.
Queda el repaso a la prensa económica, titulares de Salmón.
En Expansión, los 10 cisnes negros del año 2020. Saxobank cree que la banca subirá un 30% en bolsas y el Banco Central cambia su política de tipos. 5 días, el Ministerio de Defensa hace caja con la venta de 39 tiendas en Madrid. El Economista premia a Arregui, Iberdrola y Meliá en los galardones de la Noche de la Economía. En Capital Madrid, los Edges, los fondos de inversión de alto riesgo para las máquinas en la bolsa española ante la incertidumbre política. Y en Diario Abierto, el paro agota su ciclo de descensos, con apenas 55.000 parados menos en un año.
Titulares de la prensa en Madrid, y completamos a continuación en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Y el arranque de la legislatura, ¿cómo se ve desde Barcelona?
Pues distintos enfoques. La Vanguardia lo considera el tema más destacado, abre edición diciendo que Vox entra en la mesa del Congreso en una sesión accidentada, y el Puna Bui se asombra de lo que no sucedió, y titula que soy PP no aplica en el cordón sanitario al partido Santiago Abascal.
¿Avances en la negociación para la investidura?
El periódico cuenta que PSOE y Esquerra Republicana pactan meter el conflicto en la vía política y coinciden en derogar la ley Mordaza y en modificar la legislación laboral. Según La Vanguardia, hay optimismo en las delegaciones después de que también se haya progresado en la mesa de diálogo entre gobiernos.
Las condiciones de Juntos por Cataluña,
que se reúne hoy con el PSOE, está previsto ayer, se lesionó Adriana Lastra, lo han dejado por ahí. Según Acción Digital, le exigirán que esta mesa de diálogo no tenga ninguna limitación en el reconocimiento de la figura de Torra como interlocutor. Todos los periódicos, por otra parte, recogen que el fiscal pide al Supremo poder investigar a la diputada de Juntos por Cataluña, Laura Borràs, por los indicios de prevaricación, malversación, fraude y falsedad.
España como China o Turquía.
Es lo que afirma al menos Carles Puigdemont en un artículo que publica hoy en el New York Times. Oh. El expresidente aprovecha esta tribuna para afirmar que España avala el uso de la violencia contra las minorías y para defender la viabilidad de la independencia de Cataluña.
Nuevas denuncias contra la policía.
Pues sí, el ARE informa que 20 personas han denunciado lesiones sufridas durante las protestas contra la sentencia del Supremo. La justicia investiga 2 casos de manifestantes que perdieron un ojo por los proyectiles de goma.
¿Qué te pasa con las terrazas?
Pues a mí no mucho, pero los restauradores están que trinan. El ayuntamiento quiere subirles los impuestos hasta un 900% en algunos casos. Wow. Esto será efectivo el 1 de enero si entra en vigor la nueva ordenanza fiscal contra la que hay una auténtica revuelta, lo cuenta el periódico.
Terrazas de lujo, sin duda. Viviendas en mal estado.
La Vanguardia desvela que más del 80% de las fincas residenciales que pasan inspecciones en Cataluña están así, en mal estado.
¿Y entradas a la venta dónde?
A partir de hoy las pueden comprar por internet los que quieren asistir al concierto de Paul McCartney en Barcelona el próximo 17 de junio. O sea que atentos a los fans o simplemente aficionados a Paul McCartney.
Y atento al temporal, ¿no?
Pues sí, ya se veía venir y hoy están previstas lluvias y viento intenso, sobre todo en la zona de la costa. 36-40 horas de un cierto riesgo. Ha empezado ya a llover con intensidad en el sur de Cataluña y se espera que barra toda la comunidad.
Que tengas un buen día en Barcelona, Rafa Ribot, en este puente radiofónico de Onda Madrid. Hasta mañana. Adiós.
Adiós. Hasta mañana.
Adiós. Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Semana típica esta sin competiciones entre semana. No será hasta el viernes cuando arranque una nueva jornada de Liga con el Villarreal Atlético de Madrid. La buena noticia en los rojiblancos es la vuelta del croata Versálico, que ha vuelto con el resto del grupo y después de estar un mes fuera de la disciplina rojiblanca. Jiménez, sin embargo, sigue al margen del grupo. También buena noticia la de Borja Garcés, el delantero, tras 7 meses en el dique seco, ha entrado por primera vez en una convocatoria y este miércoles podría regresar a los terrenos de juego. Esta tarde se juega el partido aplazado de Segunda División B entre el Oviedo B y el Atlético de Madrid, aplazado en su momento por las inclemencias climatológicas el pasado 16 de noviembre. Si gana el filial rojiblanco, podría ser líder del grupo primero. Además, se habla y mucho del mercado de invierno. Empiezan a aparecer nombres para sustituir a Diego Costa. Quizás si se llega a un acuerdo con el hispano-brasileño antes de que acabe la temporada, sino para el verano. Es el caso del delantero alemán Timo Werner del Leipzig. También Cavani siempre ha sido una de las grandes aspiraciones del Atlético de Madrid. Ayer habló uno de sus compatriotas, Diego Forlán, ex del Atlético de Madrid, avalando un posible fichaje de Cavani por el Atlético.
Es uno de los mejores delanteros que hay hoy en día en el fútbol mundial. Así que, sea en el Atlético o cualquier otro equipo, sin lugar a duda que encajaría. Es un grandísimo delantero, mucho gol, tiene mucho recorrido, un buen estado físico y tiene varios años por jugar a un grandísimo nivel como lo está haciendo. Así que yo creo que obviamente sería espectacular para el club, sin lugar a duda.
Además, el Atlético de Madrid también es noticia porque la Liga ha hecho llegar al Comité Antiviolencia de la Federación la denuncia de los gritos contra Griezmann, en el que le deseaban la muerte el pasado domingo en el Metropolitano. Especifican que fueron alrededor de 2.000 aficionados situados en la grada baja del Fondo Sur. También se recoge que un paraguas fue lanzado desde la grada tras el gol de Messi, algo que sí recogió el colegiado en el acta del partido. La sanción podría ir desde una dura multa económica hasta el cierre parcial del estadio en la parte de la grada donde se produjeron esos cánticos. Al respecto, opinó ayer un ex rojiblanco como Abel Resino.
Tampoco las formas fueron las correctas, ¿no?, para irse del Atlético de Madrid, y eso es lo que quizás la afición no le perdone. No entiendo que le pidan que los gigantes cánticos despectivos, ni muchísimo menos, eso no lo voy a justificar nunca, ni con la afición del Atlético de Madrid ni con ninguno, eso por supuesto. Hay que respetar a todo el mundo, pero los gigantes quizás, bueno, Griezmann jugó un poco al despiste y eso quizás les enfadó un poquillo.
En el Real Madrid, Gareth Bale no estuvo en el primer entrenamiento semanal ayer con el Real Madrid y sí en el interior de las instalaciones, mientras que Eden Hazard continúa con su recuperación para estar al 100% en el clásico del 18 de diciembre contra el Barcelona. Por cierto, que la plataforma Tsunami Democrática ha confirmado a través de sus redes sociales que más de 10.000 personas se han inscrito a través de la aplicación para participar en la protesta convocada para el próximo 18 de diciembre, el día elegido por el Comité de Competición para la disputa de ese clásico aplazado en su momento. También es noticia las declaraciones de Lucas Jovi, que no está contando con demasiados minutos para Zidane, aunque ha dicho en una entrevista en su país que está contento con su relación con el entrenador del conjunto blanco.
He hablado muchas veces con Zidane. Me dijo que creía en mí, que estaba contento de que estuviera allí, que él apostó para que yo viniese al Madrid. Así que por ahora estoy satisfecho. Espero tener más minutos en el futuro. Estoy listo para cuando llegue el momento.
Y siguen llegando más reacciones a ese Balón de Oro conseguido por Leo Messi, el sexto en su carrera. Su madre Celia también ha hablado este martes en exclusiva con el espectador de CNN Radio sobre las sensaciones que generó el nuevo galardón para el argentino y respondió a los que critican a su hijo por no haber logrado la Copa del Mundo con la camiseta de la selección argentina.
Sabemos toda la familia que tiene una deuda con la Argentina, pero ¿quién más que él no quisiera ganar un Mundial, una Copa América?
¿Seguro?
Sí, se puede opinar de que jugó mal. Es más, nosotros mismos lo hacemos, se lo decimos, yo le digo.
Pero me encanta esa parte. Vos le ponés los puntos a tu hijo, le decís esto sí, esto no.
Sí.
Hablamos también de tenis porque ayer Carla Suárez anunciaba que en 2020 será su último año en su carrera deportiva. Carla hablaba del objetivo de terminar entre el top 10 del tenis mundial.
No quiero que se lo tomen como una despedida, sino quiero que durante todo este año podamos disfrutar todos juntos. Yo siempre he tenido un objetivo muy claro que nunca he podido cumplir y es el hecho de poder acabar top 10. Lo digo abiertamente, creo que todavía tengo el nivel para poder conseguirlo. Ese va a ser el objetivo principal, el objetivo que yo me marque.
Y terminamos con Deporte en Directo, porque se está jugando desde las 7 de la mañana el cuarto partido de la selección española en el Mundial Femenino de Balonmano en Japón ante Kazajistán. Y España de momento hace los deberes al descanso, está ganando 11-19. La máxima en el partido sería la cuarta
victoria. Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy,
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad de este miércoles, día de miércoles 4 de diciembre. Frío, mucho frío. Abríguense, las temperaturas son bajas, está lloviendo desde primera hora de la mañana. Tengan mucho cuidado ahí fuera si están al volante. El pavimento está, las calzadas están mojadas. Tenemos 2 grados en la sierra, 4 en Madrid capital, 5 en la zona sur. Y como mucho llegaremos a los 11 grados, es decir, es un día de invierno, un invierno anticipado otra vez, con mucho frío, lluvia. Hoy no hay huelga en la MT, es la no noticia, pero sí el conflicto que va a continuar la semana que viene, martes y miércoles, paros parciales, y el viernes 13, con motivo de la clausura de la cumbre del clima, huelga de 24 horas otra vez como ayer, provocando molestias a los usuarios, retrasos de 2 horas en algunos casos, incluso más. El ayuntamiento se niega a sentarse a negociar con el comité de empresa o comité de huelga mientras estén convocados los paros. Y a su vez el comité de huelga dice que seguirán con los paros si el ayuntamiento no se sienta a negociar. Dice el ayuntamiento que está cumpliendo y superando las contrataciones programadas por el equipo de Manuela Carmena y que también tiene previsto contratar a casi 250 conductores el próximo año y que se va a cumplir estrictamente lo que dice el convenio colectivo. Esa es la situación de este pulso que los trabajadores de la MT le están echando al equipo de Martínez Almeida. De momento, la semana que viene, más paros. Hoy tenemos por delante una jornada en la que el rey va a cumplir con una de sus obligaciones. Recibirá a la presidenta del Congreso y a la presidenta del Senado, a Michelle Batet y a la senadora Pilar Llop, la senadora madrileña Pilar Llop, para dar formalidad a la constitución de las Cortes en la jornada de ayer e iniciar el proceso de ronda de consultas con los portavoces de los partidos políticos. Hasta 18 portavoces va a tener que recibir el rey, uno a uno, para determinar quién es el candidato, la propuesta del rey para la presidencia del gobierno. Sin propuesta, Sánchez lleva trabajando en su candidatura desde la misma noche de las elecciones, con el acuerdo con Podemos a las 48 horas... y ahora negociando con Esquerra Republicana, cuyo líder está en prisión, condenado por sedición y malversación, y su número dos, huida de la justicia. Es prófuga de la justicia, la número dos de Esquerra. El caso es que el gobierno de Sánchez depende de lo que decida Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners. Hoy leemos en El País, en su portada, que los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras se fueron a ver a Junqueras a la prisión y le pidieron que pacte con Sánchez. Está recibiendo presiones Esquerra. Ayer llegaron a un punto común ambas partes, PSOE y Esquerra, que es que hay un conflicto político que tiene que resolverse con las herramientas políticas a disposición, es decir, un nuevo estatuto para Cataluña que llegue lo más lejos posible y suplante a la Constitución, o por lo menos esa es la intención del independentismo como una primera fase, porque el objetivo siempre será la independencia. El caso es que se reconoce la existencia de un conflicto político, no de un conflicto de convivencia, como dijo Sánchez en la campaña electoral. José Luis Ábalos es el secretario de organización del PSOE. Más allá de esta cuestión que se produjo por la tarde y han quedado para el martes que viene para seguir avanzando, hay muchas presiones para conseguir que la investidura sea la semana anterior a Nochebuena. Ya veremos, pero este reconocimiento por parte del PSOE de la existencia de un conflicto político allana el camino para que Esquerra se abstenga y las presiones al líder de Esquerra en prisión pues empiezan ya a ser abundantes. Esta reunión tenía lugar después de la constitución oficial del Congreso y el Senado. Finalmente Vox estará representada en la mesa del Congreso, ocupará la vicepresidencia cuarta y no estará Ciudadanos tal y como pretendía el Partido Popular, que apoyó a Ciudadanos. La izquierda ha logrado 6 puestos en la mesa, el PP 2 y Vox 1. El PSOE permitió la entrada de Vox para garantizarse la vicepresidencia primera, es decir, en el caso de sustitución de la presidencia de Batet, y Vox impidió que Ciudadanos tuviera un puesto, José María Espejo, ya que el bloque PSOE-Podemos presentó otro diputado de Podemos al independentista catalán Pisarello. La mesa del Congreso no es fruto de la proporcionalidad del resultado, sino de una negociación. Y en este caso, cada uno ha jugado su carta, cuenta yo el Confidencial, que el propio Santiago Abascal admitió su asombro al ver cómo Vox entraba en la mesa del Congreso con la vicepresidencia cuarta gracias al PSOE. Ese es el resumen de los hechos. Vox entra en la mesa gracias al PSOE y Ciudadanos no entra en la mesa por el veto de Vox, dejándole paso a un diputado de Podemos. La polémica por este asunto continuó después por las fórmulas variopintas y variadas de acatamiento a la Constitución, que ya se ha convertido en más que un esperpento, en un disparate, porque el independentismo o los partidos más a la extrema izquierda utilizan esa fórmula pues para todo tipo de menciones que superan el por imperativo legal que permite el Tribunal Constitucional, pero lo permitió la presidenta del Congreso, permitió que a algunos se les hinchara el pecho por España o por la España vaciada, o por el planeta, o por las 13 rosas, o por los presos independentistas, o por la República Catalana, o por la República Vasca. Faltó el que dijo que el Atleti vuelva a ganar por 1-0 y así remonta la clasificación. Faltó el que prometiera la Constitución por el Atleti. Nada más que faltó ese. El caso es que se permitió, y cuando se pierden las formas en democracia, se pierde alguna de las capas fundamentales de este sistema. Pero ya se ha convertido en una tradición y un esperpento que anuncia lo que va a ser esta legislatura. Una situación muy compleja, tanto lo que hubo en la Constitución de las Mesas como el acatamiento de la Constitución anuncia una legislatura muy compleja. El Partido Popular estudia, también Ciudadanos y Vox, recurrir a estas fórmulas. Pablo Casado intervino en el Pleno, el líder del PP.
Esta Cámara no se defiende a sí misma de un espectáculo que atenta gravemente no contra el decoro parlamentario, sino contra el propio orden constitucional. En una sesión solemne, creo que empezamos a tener un problema del propio pilar institucional de nuestra nación.
La jornada también nos dejó alguna anécdota, como el esguince de tobillo de la portavoz socialista Adriana Lastra o la intervención del presidente de la Mesa de Edad, el socialista Agustín Zamarrón, pidiendo perdón a la ciudadanía por la repetición electoral.
Pido perdón al pueblo español, soberano único, por el incumplimiento en la 13ª legislatura del trascendente mandato constitucional de otorgar gobierno a la nación.
Habrá que ver quiénes son los responsables del incumplimiento de ese mandato del que hablaba su señoría Zamarrón, que pasa a la historia por ser el presidente de la Mesa de Edad con ese aspecto, con su barba blanca, muy de Valle Inclán, muy del esperpento que se vivió ayer en el Congreso. Por lo demás, los datos del último informe PISA sitúan a los alumnos españoles de 15 años por debajo de la media de la OCDE y con noticias peores respecto al anterior informe. España retrocede en ciencias a su peor nivel en 20 años y, por supuesto, recoge las fuertes diferencias que hay entre comunidades autónomas. Y llama mucho la atención lo que ha ocurrido con Madrid. que en nuestra región ha bajado 29 puntos en ciencias y 17 en matemáticas, algo que nunca se había producido en una comunidad autónoma. Enrique Osorio es el consejero de Educación.
Son unos datos absolutamente increíbles, son absurdos para la Comunidad de Madrid y nosotros hemos puesto de manifiesto múltiples errores y, por tanto, no reconocemos que en estos datos que han salido esté el nivel de los estudiantes madrileños, ni la labor de los profesores, ni nada de nada.
Más noticias a esta hora en Onda Madrid con David Herráez y Fátima Sotorrío. El paro registra el peor noviembre desde 2013.
El número de afiliados cayó en más de 53.000 personas por la finalización de la campaña de verano y por las consecuencias en los despidos en el sector de la hostelería. El número total de ocupados se sitúa en 19.370.000 personas.
La Fiscalía pide al Supremo que investigue a Laura Borràs
por presuntas irregularidades que la diputada de Junts per Catalunya habría cometido por las adjudicaciones concedidas a un amigo cuando dirigía la institución de las letras catalanas.
Manuel Chávez será investigado en otro caso de los ERES.
Un juzgado de Sevilla acepta la petición de la Fiscalía y cita como investigados a Manuel Chávez y a otros 9 exaltos cargos de la Junta de Andalucía por presuntos delitos de prevaricación y malversación por un crédito fallido a una empresa en el año 99.
La Fiscalía acusa a UGT Asturias de desviar dinero para formación.
Anticorrupción responsabiliza al sindicato de desviar de forma sistemática fondos públicos destinados a la formación, a su fundación IFES. Los hechos tuvieron lugar entre los años 2010 y 2014 por un importe de 1,4 millones de euros.
El juez Pedraz procesa la cúpula del Banco de Valencia.
Pedraz concluye la instrucción con indicios suficientes para juzgar a los exresponsables de la entidad por falsear las cuentas en el año 2009 y 2010, justo antes de la intervención del Banco de España al detectar un agujero de 600 millones de euros.
La cumbre del clima confirma la temperatura récord de la última década.
2019 será uno de los más calurosos de la historia, tal y como ha confirmado la Organización Meteorológica Mundial. Su presidente, Peter Italas, considera que los esfuerzos para mitigar el cambio climático son insuficientes.
Tensiones en la cumbre de la OTAN.
Al enfrentamiento entre Estados Unidos y Francia por los aranceles decretados por Donald Trump se suma la amenaza de boicot a la cumbre de Turquía, que exige declarar terroristas a los combatientes kurdos sirios.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Después del descenso de temperaturas que notamos ayer, hoy vamos a tener unos registros prácticamente similares. Después de una madrugada fría, hoy las máximas se van a quedar en el entorno como mucho de los 10-11 grados. Valores que en próximos días ascenderán ligeramente y hoy seguimos con nubosidad variable. A lo largo de esta jornada de miércoles se pueden volver a producir algunos chubascos de forma débil, aislada, más probables en la zona del este de la comunidad, porque desde allí nos llegan esos ecos en forma de nubes que pueden llegar a ser activas de la borrasca, esa Dana que está todavía dejando precipitación muy intensa en toda la zona del Mediterráneo. Bueno, pues se puede traducir en eso, en que en las próximas horas volvamos a necesitar el paraguas en algunos puntos, igual que ocurriera ayer. Pero a partir de mañana, aparte de que tendremos esa ligera subida de temperaturas, también el sol irá siendo cada vez más protagonista. Hoy, por si acaso, lo dicho, el paraguas cerca, por si acaso, y bien abrigaditos.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Y con deporte en directo a esta hora de la mañana, la selección española de balonmano femenino está jugando ante Kazajistán, su cuarto partido del Mundial de Japón. Victoria sin paliativos, 15-34 ya en el tramo final del encuentro. No se va a escapar esta cuarta victoria consecutiva para las guerreras en el Mundial. Semana típica sin competiciones, no será hasta el viernes cuando arranque una nueva jornada de Liga con el Villarreal Atlético de Madrid. La buena noticia en los rojiblancos es que el croata Versálico se entrena ya con el grupo. Jiménez, sin embargo, sigue al margen. En el Real Madrid, Gareth Bale nos entrenó con el grupo en el primer entrenamiento semanal. Eden Hazard continúa con su recuperación para llegar al Clásico del 18 de diciembre. Por cierto, que la plataforma Tsunami Democrática ha confirmado a través de sus redes sociales que más de 10.000 personas se han inscrito para participar en la protesta convocada para ese día 18 de diciembre, coincidiendo con el Clásico en Barcelona. Y noticia de ámbito judicial, la Fiscalía de Guipúzcoa pide 5 años de cárcel para el futbolista del Eibar, Sergi Enrich, y para su excompañero, actual jugador del Rayo Vallecano, Antonio Luna, por la difusión de un vídeo sexual en contra de la voluntad de la mujer que aparece en las imágenes.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico a esta hora, en concreto en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Chola Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, de nuevo. Estamos en plena hora punta, más complicada si cabe por el factor lluvia. Tenemos las entradas a pleno rendimiento en el norte, la carretera de Burgos, con retenciones al paso por los barrios de Las Tablas, San Chinarro, la M11 a su paso por Arturo Soria o la carretera de Colmenar ya al paso por la avenida del Cardenal Herrera Oria. Hay también dificultades de salida hoy, especialmente en Avenida de América, desde prácticamente el cruce de Francisco Silvela y Cartagena, dirección carretera de Barcelona. También en la Plaza de Castilla, hacia el Nudo Norte. Lo demás, las entradas. Destacar la Avenida de la Memoria, entre la Glorieta Cardenal Cisneros y la Avenida de Reyes Católicos, dirección Cristo Rey. La Cuesta de San Vicente con Plaza de España. La A42 a su paso por Plaza Elíptica. O la Avenida del Mediterráneo con la Plaza del Conde de Castalva. También en aumento la entrada por la M23 y ya del interior de la ciudad destacar puntos muy céntricos, el entorno de la Glorieta de Atocha, Alfonso XII, sentido Plaza de la Independencia, la Avenida de Menéndez Pelayo con Príncipe de Vergara, Doctor Esquerdo entre la Plaza del Conde de Casal y la Avenida de Nazaret, Sainz de Baranda, sentido Plaza de Manuel Becerra, o el Paseo de la Castellana al paso por Raimundo Fernández Villaverde o las plazas de Lima y Cuzco.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Complicaciones hasta ahora en todas las entradas a la capital. Destacar dos accidentes en la 4 en Valdemoro en dirección Madrid y el segundo alcance ha tenido lugar en la M21 en Rejas en dirección a la autovía de Barcelona. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Circulación intensa además de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, en la A42 en Casarrubuelos y Parla, en la 5 en Navalcarnero y también a la altura de Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 entre Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, circulación intensa en la 2 en Torrejón y Canillejas, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Getafe y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, dificultades desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde y Hortaleza, recintos feriales en ambos sentidos, y el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en la M50. Tengan precaución en Paracuellos dirección a 1, Rivas sentido a 2 en Getafe hacia la 3, en Fuenlabrada en ambos sentidos, Majadahonda dirección a 5 y entre Alcorcón y Guadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Contamos la última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y contamos, Juan Pablo, que a la lluvia que hasta ahora cae en Madrid, los conductores de la M607 deben añadir otro condicionante. Y es que esta noche han comenzado los trabajos de desmontaje del tablero del puente del Nudo de Colmenar, situado sobre la M40. Estas tareas se van a extender hasta después del verano. Mientras tanto, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, también tiene reivindicaciones en materia de transporte. Ha pedido al consejero de la comunidad, Ángel Garrido, que lleve a cabo mejoras en la M406 o la ampliación de la línea 3 hasta la ciudad. Todas ellas, dice Sara Hernández, son necesidades que no fueron resueltas por parte del anterior gobierno regional. Nos lo cuenta Cristina Espina.
Así se lo ha hecho saber al consejero, poniendo especial énfasis en proyectos como la mencionada ampliación de la línea 3.
Uno de ellos, el más importante, la ampliación del metro desde Madrid hacia Getafe, y queremos hacerlo a través de la línea L3 y queremos conectar el barrio del Casar, el barrio de Getafe Norte, para que a través de él, en unas siguientes fases, podamos hablar del metro hacia Peraer del Río.
Y aunque es cierto que quizás es el proyecto más llamativo de los que queda por poner en marcha, hay otros igual o más importantes que este.
La mejora de la 406 y el inicio de las acciones para que en un futuro esta vía, a día de hoy autonómica, pueda ser una vía urbana.
Además, la primera edil volvió a recordar la necesidad de conectar el barrio de Los Molinos con la M45 a través de un acceso y la eliminación de un punto negro ciclista en el barrio de Perales del Río, tema sobre el cual Garrido le ha dicho que tienen previsto comenzar a licitar la obra en el primer trimestre de 2020.
Y aquí en Madrid el conflicto en la MT sigue en vía muerta después de la huelga de 24 horas de ayer. Hoy los autobuses circulan sin incidencias, pero los sindicatos, que cifran en un 95% el seguimiento de los paros, exigen al ayuntamiento que se siente a negociar. En cualquier caso, han convocado nuevos paros parciales los próximos días 10 y 11 y otra huelga de 24 horas el próximo día 13, coincidiendo con la clausura de la cumbre del clima. ¿Y qué dice el ayuntamiento? Bueno, pues reitera que ya se ha aumentado la plantilla, que es una de las exigencias de los trabajadores, y que no se sentarán a negociar hasta que no se desconvoquen los paros. José Luis Martínez Almeida.
¿Cuál es su reivindicación? Que se contraten más trabajadores. Le digo a los madrileños, hemos contratado el doble de lo que tenía previsto el equipo de gobierno de Manuela Carmena antes del 31 de diciembre. Que se contraten para el año que viene. Está prevista la contratación de 253 nuevos conductores. Que se respete el convenio colectivo. Está previsto en los presupuestos de la MT el respeto escrupuloso al convenio colectivo.
Y los sindicatos piden a Martínez Almeida que se siente y que negocie. Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras Madrid.
Yo desde aquí le hago un llamamiento a que se siente con los representantes de los trabajadores y arregle esto. Lo puede hacer porque tiene recursos, tiene presupuesto y tiene capacidad para hacerlo. Por lo tanto, que se deje de sacar pecho, de echarle testosterona y, por lo tanto, que resuelva este conflicto.
Y hoy tenemos más cosas, más asuntos. Que no te den la lata es el lema con el que el Ayuntamiento de Madrid y los comerciantes ponen en marcha hoy una campaña para erradicar el fenómeno de los lateros y la venta clandestina de bebidas alcohólicas en la calle. Pretenden concienciar a los madrileños que frecuentan zonas de ocio acerca del impacto negativo y los peligros de la venta clandestina de alcohol para la ciudad. Además, hoy vamos a acudir a la presentación de la escultura interactiva del esqueleto de una ballena en la Fundación Canal. Con esta iniciativa se pretende concienciar sobre el cambio climático en el marco de la COP25. Javier Fernández, nuestro campeón del mundo y medallista olímpico, estrena pista de patinaje para estas Navidades. Está en la Plaza de Colón hasta el próximo 6 de enero y es una pista de hielo muy especial, con carácter solidario, porque un euro de cada entrada vendida para patinar irá destinada a la Fundación también. Y también tenemos parada hoy en el Hospital Universitario del Tajo, que acoge este miércoles su maratón de donación de sangre de otoño, con más de 12 horas ininterrumpidas y con el objetivo de contribuir a salvar 3 vidas por cada donación. La sala de donación se encuentra en la primera planta, en el área de hematología, y para quien acuda en coche Juan Pablo se ofrecen 3 horas de aparcamiento gratuito.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información, claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Felipe, ¿se avecinan días de mucho trabajo para la policía y no solo por la cumbre del clima?
Pues sí, lo que ha hecho, fíjate, precisamente la delegación del gobierno es ampliar el dispositivo de seguridad. Hay programadas de aquí al comienzo del próximo año más de 130 eventos lúdicos, eventos de todo tipo que obligan a ese gran despliegue. Madrid intensifica su seguridad dentro también, como no, de ese refuerzo especial de la vigilancia antiterrorista que se ha decretado con motivo de la cumbre climática. Durante estos días se ha comunicado ya a la delegación del gobierno nada menos que 90 concentraciones y manifestaciones de todo tipo. La más multitudinaria, que requiere un dispositivo también especial, es la que hay convocada para el viernes día 6 con motivo de la cumbre del clima. La marcha va a empezar a las 6 de la tarde en la glorieta de Atocha y va a transcurrir por todo el paseo del Prado, de Recoletos hasta nuevos ministerios. Y los organizadores, según lo que están barajando, esperan contar, como no, con la presencia de la joven activista sueca Greta Thunberg. También el día 6, conviene recordarlo, se va a celebrar en el Congreso de los Diputados el acto conmemorativo del 41 aniversario de la Constitución. E igual que el año pasado, lo que hace la policía es también una vigilancia integral desde el aire, con la presencia del helicóptero Cóndor, que facilita facilita imágenes en directo al CECOR, al Centro de Coordinación Operativo de la Jefatura de Policía. La delegación del Gobierno, además, tiene que activar el plan de comercio seguro para evitar que los amigos de lo ajeno hagan su agosto en pleno mes de diciembre. Fíjate que durante las pasadas Navidades, gracias a este dispositivo de comercio seguro, se pudo detener a casi 800 personas, que es una auténtica barbaridad, y se esclarecieron más de 500 hechos delictivos. Y luego, un último dato es que ese dispositivo especial de seguridad de la delegación del Gobierno, entre los actos lúdicos, también incluye tres grandes conciertos que se esperan en Madrid para las próximas fechas. Toma nota: Enrique Iglesias, Bryan Adams y Rosalía.
No está mal, te lo sabes todo, Felipe, sé que lo tienes todo. Y tú completas con los agentes de movilidad el despliegue, Pablo.
Pues sí, concretamente los que se encargarán de cortar el tráfico en el centro para solucionar los atascos. El ayuntamiento va a poner hasta 14, que uno puede parecer un número escaso, pero es un 75% más de los que había las pasadas Navidades, que había solo 8. Su labor de control la van a ejercer gracias a las cámaras de vigilancia, y su función va a ser básicamente cortar calles, realizar desvíos cuando haya atascos para evitar aglomeraciones de vehículos en la zona centro durante esta Navidad. Es un despliegue especial que se realizará hasta el 7 de enero, pero que no va a ser la única medida del ayuntamiento para la movilidad durante las Navidades. También se van a reforzar las 32 líneas de la empresa municipal de transportes que pasan por desde el centro a los barrios periféricos. Y además cabe recordar que los paneles de mensajería que están en las principales entradas de acceso a Madrid Central, sí, estarán disponibles siempre con la información sobre las plazas de aparcamiento que hay en los 20 parkings que hay en el centro de la capital.
Bueno, todo porque viene el mes con más festivos del año, el mes de la Navidad, el del puente. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Felipe, está hoy en Bruselas.
Sí, viajó ayer, se encuentra en la capital comunitaria y tiene una agenda, la verdad, muy repleta. De hecho, dentro de apenas 6 minutos tiene ya la primera reunión en Bruselas. Se encuentra allí para participar en el Comité de Regiones dentro del Parlamento Europeo. Es la primera visita oficial de Díaz Ayuso fuera de España desde que es presidenta de la Comunidad de Madrid, con una agenda muy cargada, como digo, porque Madrid, lo que explican en la Puerta del Sol, es que tiene una inequívoca vocación europeísta. La comunidad es precisamente la única región española y una de las primeras de Europa que tiene implantada una asignatura sobre la Unión Europea en la ESO. Durante años la Comunidad de Madrid estuvo ausente de este Comité de las Regiones. La presidenta no pudo acudir en octubre, cuando fue elegida representante de Madrid, porque ese día tenía Consejo de Gobierno, pero esta vez no ha querido faltar. Recordamos, este Comité de las Regiones, que no es demasiado conocido ni demasiado popular, es un organismo consultivo de la Unión Europea, y además de Díaz Ayuso, fíjate, forman parte de este órgano, por ejemplo, para comprender mejor la dimensión, los socialistas Abel Caballero, Guillermo Fernández Vara o Emiliano García Page, y por el Partido Popular están allí Fernando López Miras, José Manuel Moreno Bonilla o Alberto Núñez Feijóo. La Comunidad de Madrid parece que se ha tomado en serio la participación en este pleno, y de hecho a las 3 de la tarde va a anunciar que ha conseguido los apoyos necesarios para presentar varias enmiendas, como digo, en este Comité de las Regiones dentro del Parlamento Europeo.
Pablo, la red de acogida del Ayuntamiento a los sin techo va a ir más allá de los albergues, ¿no?
Pues sí, es un plan que nos detalla hoy Valencia Real en la apertura de local. Se trata de un plan que va a entrar a partir de 2020, pero bueno, que ya adelantó el delegado del área municipal, José Aniorte, y que efectivamente va a consistir en ir más allá de lo que él considera un plan ya que está obsoleto y anclado en los años 80, basado en los albergues, y se van a incluir también, en este caso, viviendas para que las personas que se encuentran sin hogar salgan de ese círculo y puedan intentar rehacer su vida con una vivienda propia individual, asistidos por trabajadores sociales, pero con un espacio ya propio, eso sí, siempre en espacios comunitarios también, para que puedan combinar su autosuficiencia con la vida en común. También se van a reforzar el número de centros de día y se va a poner el foco también en los pisos específicamente para mujeres que se encuentran sin hogar, con hasta 20 plazas. Ya decimos, un plan que entrará a partir de 2020 y para el que ya estará presente en los presupuestos municipales con una partida de 4 millones de euros, lo que supone un aumento del 11% respecto al año anterior.
Pues queda contado también en este intercambiador y repleto de datos, de noticias y de claves de la actualidad de Madrid con el compañero Pablo Rodríguez de 20 minutos. Hasta el próximo día, Pablo, que te vaya bien.
Hasta la próxima, gracias.
Y con Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid, servicios informativos toda la jornada y a las 2 toda la crónica de la jornada también con Felipe. Que tengas un buen día, Felipe.
Gracias, igualmente, Juan Pablo.
Aquí seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, que llega ya a las 8:30. Los que tienen que comparecer están aquí a la vuelta de la esquina, surgiendo de los atascos de Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.